A esta hora, la Guardia Civil busca a una mujer de unos 40 años que ha caído a un río en Sayalonga, Málaga. Ha sido a última hora de la tarde, en plena borrasca Leonardo, golpeando Andalucía. En el momento de la caída, le acompañaba otra mujer que ha logrado avisar a emergencias. Estamos pendientes de cualquier novedad, pero la cosa pinta fea. A esto hay que sumar que una persona ha resultado herida en Ubrique, Cádiz, tras el derrumbe total de una vivienda. Al parecer, se ha debido al desprendimiento de una gran roca desde una ladera. Por lo demás, tenemos que hablar de más de 6.000 incidencias y de más de 3.000 evacuados de forma preventiva. Los servicios de emergencia se están ocupando sobre todo de las crecidas de los ríos. Esta noche, el consejero andaluz, Antonio Sanz, consejero de emergencias, actualizaba la situación.
Esto puede durar con lluvias durante el fin de semana e incluso el lunes, pero en principio nos trasladan que con menor intensidad. Esto no significa, y reitero como esta mañana en la comparecencia del Consejo de Gobierno, que en las zonas de cauce, en la zona de ríos que en este momento tienen una situación compleja, haya desaparecido el riesgo.
Andalucía empieza a recuperar las clases presenciales en las zonas sin riego, pero en el resto no se podrá volver al colegio. La otra novedad es que buena parte de Almería se suma a esa prohibición debido al fuerte viento previsto para mañana. Eso en Andalucía. También estamos pendientes de Extremadura. La Junta ha ampliado a toda la región el nivel 1 del plan de riesgo de inundaciones. Se recomienda no viajar si no es estrictamente necesario, no pasear por orillas de ríos y arroyos y sobre todo estar pendiente de las actualizaciones de los canales oficiales de las autoridades. José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches. Ante el riesgo de inundaciones por el temporal, la Junta de Extremadura ha activado hace un momento el nivel 1 del plan Inuncaex para toda la región desde las 12 de la noche. El norte de Cáceres estará en alerta naranja por lluvias intensas de hasta 80 litros por metro cuadrado, mientras el resto de Extremadura mantiene la alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes. Preocupa la situación en zonas inundables del Guadiana a su paso por Badajoz, donde se ha recibido ya el aviso de evacuación.
Claro, da miedo porque, hombre, es un peligro porque te hay islas allí y no puedes. Además, estábamos sin luz toda esta mañana, sin corriente eléctrica y, bueno, era un peligro.
Las autoridades piden a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar carreteras inundadas y mantener limpias las canaletas de casa. Como medida preventiva, se han suspendido las clases este jueves en todas las comarcas del norte cacereño. El 112 Extremadura ya ha gestionado más de 1.300 llamadas relacionadas con el temporal.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el temporal empiece a perder fuelle a partir del viernes, pero el sábado entrará otra borrasca. Te aviso, sin embargo, que en las próximas horas vamos a seguir con fuertes lluvias y viento, así que mucha paciencia. Rubén del Campo, portavoz de la AEMET.
El jueves continuarán llegando frentes asociados a Leonardo, con precipitaciones generalizadas, abundantes y que podrán ser localmente fuertes en Galicia, también en zonas montañosas del centro y del sur de la península y en torno del estrecho, sin descartarlo en otros puntos del interior peninsular. Nevará a partir de unos 1.500 metros y el viento soplará con rachas muy fuertes de forma prácticamente generalizada en la península y Baleares.
Te cuento que la borrasca Leonardo no solo está causando estragos en España. Una persona ha muerto en Portugal, muy cerca de Huelva, y tres más han perdido la vida en Marruecos, entre ellas una niña. Las autoridades han desalojado a más de 100.000 personas en los últimos días en Marruecos. Del exterior, nos quedamos con tres apuntes importantes. Uno, la detención en Caracas de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, que ha sido apresado en una operación conjunta, esto es importante, entre el FBI y el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Alex Saab era ministro de Delcy Rodríguez hasta hace unos días. Bueno, pues ahora volverá a ser extraditado a Estados Unidos. Dos, avances, se prevé, en las reuniones entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos en Abu Dhabi. Mañana se retoman los contactos. Esta noche, Zelensky ha avanzado que en los próximos días habrá un nuevo intercambio de prisioneros y pide mantener la presión sobre Moscú para avanzar de verdad hacia la paz.
La posición de Ucrania es muy clara. La guerra debe terminar, Rusia debe estar preparada y los aliados deben prepararse para asegurarlo. Los ucranianos deben sentir que la situación está avanzando verdaderamente hacia la paz, hacia el final de la guerra y no hacia un escenario en el que los rusos explotan todo para su beneficio.
Y Y tres, el gobierno de Irán confirma que el viernes se reunirán con representantes de Estados Unidos en Omán. La negociación, tras semanas de amenazas de Donald Trump, que hoy mismo ha dicho que el líder supremo iraní debería estar preocupado. Marco Rubio, el secretario de Estado, insiste en que sobre la mesa debe estar el programa nuclear o la represión contra los manifestantes.
Creo que para que las conversaciones conduzcan realmente a algo significativo tendrán que incluir ciertas cosas. Eso incluye el alcance de sus misiles balísticos, incluye su patrocinio de organizaciones terroristas en toda la región, incluye el programa nuclear y el trato a su propia gente. El problema fundamental que enfrenta Irán y el régimen en este momento es que lo que la gente está demandando en las calles, este régimen no puede afrontarlo.
De vuelta a casa, la campaña electoral en Aragón afronta sus últimas 48 horas, aunque mañana los candidatos tendrán un ojo pendiente de la comparecencia en el Senado de Paco Salazar, ya sabes, el ex alto cargo de Moncloa, denunciado por acoso sexual cuando iba a ser nombrado secretario de organización del partido. Días después, pillaron a Pilar Alegría comiendo con él. Bueno, la ahora candidata del PSOE ha dicho en COPE que hay una campaña interesada contra ella por aquella foto. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La citación de Paco Salazar en la Cámara Alta representa una dura sacudida para el gobierno, ya muy desgastado por la corrupción y la propia dinámica de la legislatura. Fue un cercano a Pedro Sánchez, de su círculo de confianza, el quinto de la banda del Peugeot, así lo ha clasificado el PP, situando además a Salazar bajo sospecha por su posible papel en la bautizada trama corrupta del sanchismo. Quien estaba llamado a ascender a la cúpula del PSOE cayó fulminado al trascender denuncias de acoso sexual. Pilar Alegría ha arrastrado ante los micrófonos de COPE su polémico almuerzo con Paco Salazar.
Que hay una campaña muy interesada por parte de la derecha y de la ultraderecha utilizar esta cuestión, evidentemente, para atacarme directamente.
Los populares sospechan que la comida la pidió el presidente. A diferencia de comparecientes inmersos en procesos judiciales, Salazar carece a priori de la posibilidad de acogerse a su derecho a no declarar.
Quizá recuerdes el caso del inspector jefe de la UDEF, que guardaba en una pared de su casa 20 millones de euros procedentes de sus negocios con el narcotráfico. Bueno, hoy hemos sabido que ayudó a introducir en España más de 58.000 kilos de cocaína en 37 contenedores. Todo lo tenía apuntado en el móvil. Juan Baño.
Óscar Sánchez, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía en Madrid, detenido en octubre del año 24 y en prisión desde entonces, ayudó a introducir en España a lo largo de cuatro años 58.499 kilos de cocaína. Eso al margen de las 13 toneladas por las que fue arrestado y de otros 1.600 kilos introducidos en el año 21. Así lo recoge un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía al que hemos tenido acceso, fechado el pasado mes de diciembre, en una causa que continúa aún bajo secreto en algunas piezas y en las que el juez acaba de tomar hoy declaración a otros cuatro arrestados en esta misma semana por las actividades de blanqueo del dinero obtenido con esta actividad delictiva. Calculan los investigadores que la droga importada ilegalmente habría tenido en el mercado un valor de 2.060 millones de euros. La contabilidad de los kilos de coca y el importe en millones aparecían anotados en el propio teléfono móvil del policía. Modificó la nota por última vez 12 días antes de ser detenido.
Y damos la bienvenida a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan tras esta segunda jornada de cuartos de la Copa del Rey. El Athletic de Bilbao se ha clasificado para semis contra el Valencia y la Real Sociedad se ha clasificado tras el partido con el Alavés. En el Día Mundial contra el Cáncer, hoy te estamos contando que en 2026 se prevén diagnosticar en España 300.000 nuevos casos. La buena noticia es que la tasa de supervivencia es cada vez mayor gracias a los avances científicos. Carmen Lavallén.
En cuatro décadas hemos duplicado la supervivencia por cáncer y el objetivo es alcanzar también en la Unión Europea el 70% de supervivientes en 2030. Una de las claves para lograrlo son los nuevos tratamientos que explica en COPE el oncólogo y presidente de la Fundación ECO, Jesús García Foncillas.
La incorporación de protonterapia, que nos permite una mayor precisión en la radiación, el uso de anticuerpos dirigidos contra cáncer, características específicas del tumor y al mismo tiempo esas terapias celulares como las CAR-T en tumores sólidos.
A esto se une la necesidad de una atención cada vez más personalizada y humana, como explica en COPE Javier Serrano de la Asociación Española contra el Cáncer.
A todos nos gusta que se nos escuche, es decir, no solamente se nos pregunte, sino que además esas respuestas que demos se tengan en cuenta a la hora de definir, por ejemplo, las líneas de tratamiento.
Los más de 2 millones de personas con cáncer en España necesitan de ese abordaje integral, que tenga en cuenta no solo los aspectos médicos, sino también los emocionales, familiares, sociales y laborales que acompañan a todo diagnóstico.
Y 673 millones de personas sufren hambre a diario en el mundo. La mayoría en territorios afectados por guerras, atentados contra la dignidad humana. La campaña de Manos Unidas anima este año a declarar la guerra al hambre, que está en el fondo de las injusticias y la marginación. Faustino Catalina.
Porque el hambre, recuerda Manos Unidas, es la causa y la consecuencia de los 59 conflictos armados activos hoy en nuestro mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos olvidados o desconocidos. Y es que sin un desarrollo sostenible y redistribución de la riqueza y respeto a la dignidad humana, la paz no podrá consolidarse. La presidenta de Manos Unidas es Cecilia Pilar.
Los conflictos y la violencia estructural no solo se retroalimentan, sino que forman un círculo perverso. La violencia causa desplazados, destruye tierras y campos, hunde economías, afecta al mercado laboral y a la capacidad productiva de los pueblos. Y el hambre, a su vez, genera más violencia. Cuando los recursos escasean y el miedo se apodera de las personas, la supervivencia se convierte en todo un reto.
Una paz que pasa por la promoción del desarrollo humano integral, de mejoras en la educación y la salud y de superar la exclusión y la desigualdad. Porque recuerda Manos Unidas, combatir la pobreza es construir la paz y por eso hay que declarar la guerra al hambre.
Para la historia bonita de hoy entramos en una academia de danza clásica. Vamos a conocer algo que no suele representarse en los escenarios. Un relato que no habla de niñas prodigio ni de carreras profesionales. Las protagonistas son mujeres, señoras adultas, que han decidido volver al ballet cuando no pensaban recibir ya el aplauso del público. Esto ha ocurrido en la academia La Duncaniana, en Valencia. Allí 2 veces por semana, la sala de espejos refleja un grupo de mujeres que representan la experiencia y, sobre todo, el esfuerzo. Hoy ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y artística del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. La Duncaniana es una escuela de danza de Valencia donde se imparten clases de ballet clásico para adultos. Mujeres de distintas edades y con historias además muy diferentes se ponen las zapatillas con un objetivo: volver a bailar. Al frente está Mónica Montañana, que es la directora de la escuela. Y Mónica ha observado que el ambiente, bueno, pues que se crea justo antes de empezar la clase, era muy especial.
Me llamó la atención que hubiera gente mayor que había bailado de joven, porque la danza clásica, realmente cuando yo era joven ya era complicado bailar aquí en Valencia, pues en su día habían tenido que superar muchos obstáculos y hacer muchas búsquedas para poder bailar en Valencia. Y por otra parte me dio también un poquito de tristeza que hubieran tenido que esperar a jubilarse.
Con el paso de las semanas, Mónica fue testigo de cómo aquellas mujeres se transformaban, no solo académicamente. Respondían físicamente mejor al ejercicio, también anímicamente, se sentían más seguras.
Yo me he sorprendido mucho con ese grupo porque ni siquiera yo esperaba que ellas avanzaran tanto en 2 cursos. En el segundo curso yo ya empecé a verles un avance. Sobre todo he notado que cambian físicamente en el sentido en que las veo más fuertes, sin dolor. Les veo ganar físicamente, pero sobre todo en el ánimo.
Después de muchos años enseñando danza, Mónica ha aprendido a mirar más allá de la técnica. La experiencia de trabajar con este grupo de mujeres adultas le ha permitido también descubrir otra forma de entender el ballet. Le ha dado otra perspectiva a la vida.
Bueno, pues ellas me han enseñado que nunca es tarde, que incluso a veces cuando estás alrededor de los 50 piensas, ¿dónde voy yo? Y tenemos un poquito de edadismo toda la sociedad, sin quererlo. Y ellas nos enseñan que nunca es tarde para hacer las cosas. Pero desde luego lo que nos han enseñado es ilusión, alegría y fuerza de voluntad.
Una de las alumnas de la Duncaniana es Berta Sánchez, tiene 58 años y el ballet ha entrado y salido de su vida. El respeto con el que afronta el momento de colocarse delante de la barra mientras suenan las primeras notas musicales es digno de una profesional.
Se me pasa la técnica. Intento hacer los ejercicios con técnica, aparte de bailar, pero con técnica. No vale sonreír y tener los pies para adentro. Entonces, bailar, pasarlo bien, pero con técnica siempre. Y me siento feliz.
Siempre con técnica. Bueno, pues ahí está el ballet, no siempre ha acompañado a Berta. Hubo una etapa en la que las circunstancias le obligaron a abandonarlo. El día que decidió volver a adoptar la primera posición, su historia personal cambió de rumbo. Incluso se animó con el baile moderno.
Pues muy contenta de retomar las clases de clásico, sobre todo. Me enganché también con clases de contemporáneo, aunque el contemporáneo me es más difícil que el clásico. Te echas al suelo y te tienes que levantar y volver a echarte al suelo. Entonces el clásico me defiendo mejor. Pero en general, con cualquier tipo de baile, yo me siento muy a gusto.
Con la experiencia acumulada y todo lo vivido, Berta mira hacia atrás con otra perspectiva. Si pudiera mantener una charla con aquella Berta que tuvo que abandonar el ballet, tendría muchas cosas que decirle.
Pues que no se lo deje. Mi intención es no dejármelo ya nunca más. Me gustaría llegar a ser una viejecita y bailando. Bailando, aunque sea mover brazos, hacer cositas que no requieran de mucho esfuerzo, pero seguir bailando.
La historia de la Duncaniana no va solo a impartir clases de baile a mujeres adultas. Se trata de una experiencia con la que han recuperado la fuerza y la autoestima. Unas lecciones que les ha enseñado a ver su madurez con otros ojos. Todo lo han conseguido gracias a unas zapatillas de media punta mientras siguen el ritmo de una melodía clásica, porque algunas pasiones, como bailar, no se olvida nunca. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y artística del día.
Hasta mañana.
Adiós.
Un momento. ¿Sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, desde el mismo momento que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, podéis seguir.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 20, 27, 37 y 44. Soles 1 y 2.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Pues mira, yo me he despertado esta mañana así un poco perturbado, con unas legañas que parecían Choco Crispis. He puesto la radio, porque no soy solo una cara bonita, también soy un profesional, y me he preguntado, ¿pero en qué momento Andalucía se ha convertido en Filipinas en época de tifones?
No sé tú, pero yo también estoy hasta donde estás tú del agua de las borrascas.
¿Se me ha entendido?
Perfectamente.
Vamos.
Bueno, lo peor ha estado en la zona de Ronda, Grazalema, Jerez, 14 ríos y 10 embalses en riesgo extremo, en general muchas zonas de Andalucía, como por ejemplo Granada, pero las lluvias también han afectado a Toledo, Madrid en menor medida, el norte de Cáceres, donde mañana, por cierto, no va a haber clases presenciales, por lo tanto, todavía hay que mantener la precaución y si no, tirón de orejas del jefe.
Por suerte o por desgracia, hemos aprendido mucho de un año y pico a esta parte, desde la catástrofe de la Dana en Valencia. Han aprendido, sin duda, las autoridades locales y autonómicas, el gobierno central, los responsables de protección civil, los sistemas de predicción y alertas, y espero que la ciudadanía también hayamos aprendido, aunque, sinceramente, aquí tengo mis dudas. Porque debemos reconocer que sigue habiendo mucho irresponsable, que se nos olvida el sentido común, que muchos no hacen caso, algo así como, a mí no me manda nadie, no será para tanto, o yo salgo de esta sin problemas.
Estamos muy acostumbrados.
Y luego pasa lo que pasa.
Totalmente. Luego pones en riesgo a otro, que es el que te tiene que ir a buscar, ¿no? Pero bueno. Aún así, hoy hemos vuelto a poner el foco en Cádiz, porque en un mes ha llovido allí lo que llueve durante todo un año en Madrid, por ejemplo. Álvaro es un vecino de Grazalema.
La verdad que el pueblo es horrible como está, sobre todo de la mitad del pueblo para abajo. Las tuberías no pueden más, está retumbando agua por todas las casas de la zona baja. Es un panorama desolador.
Hemos visto el agua saliendo incluso de enchufes en las paredes de las casas.
Tengo familiares y vecinos que actualmente, por ejemplo, estamos en sus casas pues sacando todo el agua posible.
No solo Cádiz, también hemos mirado a Huelva, donde afortunadamente la situación mejora y, por ejemplo, mañana sí que se vuelve las clases. Alberto Fernández es alcalde de Ayamonte.
La incidencia de la lluvia nos baja, pero el viento es verdad que aumenta, preocupa un poco. Eso hace que el riesgo de desbordamiento del río haya disminuido, aunque esta noche a las 5 de la mañana estamos todos de nuevo en la puerta del ayuntamiento porque a las 5 y 45 se espera la pleamar.
Y además es que va a seguir lloviendo esta semana, ¿eh? Y el fin de semana entra otra borrasca que va a afectar también a Andalucía, o sea que...
¡Coñazo!
Totalmente. Por lo demás...
Vamos a cambiar radicalmente de asunto.
Hoy el día político nos lo han hecho Óscar Puente e Isabel Rodríguez. Primero... el ministro de Transportes.
Hoy el Senado ha reprobado por cuarta vez a Óscar Puente y ha vuelto a pedir su dimisión.
Siempre con cariño y respeto.
Ya no es ni noticia. El ministro se ha reunido con los sindicatos ferroviarios para intentar evitar la huelga convocada para la semana que viene. No ha conseguido nada.
Pedazo de artista.
Aunque han acordado mantener más contactos.
Bueno, una vez más, el ministro demostrando su increíble don de gentes, ¿eh? Se le sientas en una mesa...
Verás cuando se ponga a soltar tuits contra los sindicatos.
Bueno, y es que ahora que quieren prohibir las redes sociales, ¿qué va a ser de Óscar Puente? Pero si este ha creado un imperio
a base de eso. Es que tiene más de 16 años.
Sí, bueno. Bueno. Y en segundo lugar, la ministra de Vivienda demostrando mesura.
Escucha lo que ha dicho hoy en Televisión Española Isabel Rodríguez.
Sé que esto da bastante miedo.
Sobre las comunidades como Madrid que no aplican la ley estatal de vivienda.
¿Qué cosas se me ocurren a mí?
Ojo, ojo, ojo.
A mí me encantaría intervenir con un 135 o un 155 en la comunidad de Madrid.
Madre de Dios.
Que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda.
Hazte un favor. Guarda esas pastillas.
No sabe qué es el 155 y dice 135.
De las mujeres más inteligentes que yo conozco.
Si lo aplicara, no hay problema. Como hicieron con Puigdemont y compañía. Luego se les amnistía y ya está.
A ver, ¿claro? Es verdad que los partidos políticos están pisando un poco el acelerador ahora porque estamos a pocos días de las elecciones en Aragón y entonces hay que hacerse notar...
Hay que intervenir la Comunidad de Madrid, de verdad, es que las cabezas están muy mal, ¿eh?
Uy, un poco sí, pero bueno, al final este tipo de tonos pasa factura. Hoy Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, ha ido a una empresa llamada Freebin en esa comunidad en Aragón. Por favor, quedémonos con el nombre, Freebin. Bueno, pues parece que se le ha atragantado un poco.
Más de 60 años instalada en la provincia de Huesca y Brifin...
¿Cómo?
Brifin es un símbolo...
Y ya te va por culo.
Brifin es...
A mí me da pena el chico.
Brifin son más de 1.100...
Joder.
Brifin en definitiva...
8 veces.
Brifin es una reunión informativa.
Correcto.
Sí, se refería a eso.
Además es que le ha jugado una mala pasada porque él estaba en el atril y detrás tenía el nombre Freebin puesto de la empresa y entonces la imagen, la verdad, es terrible, vale. Es demoledora. Pero bueno, oye...
Es mejor cortarle a la primera y decir no, es... tal.
Yo creo
no lo va a decir 50 veces.
Yo creo que la de prensa estaba al fondo diciendo, por favor, para.
La
pero
de
bueno.
prensa y el jefe de la empresa.
Por lo demás, después de que el gobierno haya estado una semana y media jugueteando con la pensión de febrero de millones de jubilados...
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy los decretos con la revalorización de las pensiones...
¡Y ahora!
...y el escudo social. Ambos han de ser convalidados en el Congreso.
¡No me haga más rey, hombre!
Para las pensiones no habrá problema, pero el gobierno tendrá que convencer a Podemos o a Junts para que apoyen las medidas antidesahucios.
Vale, entonces a ver, si me he enterado bien, las medidas antidesahucios, que tienen mucho que ver con la ocupación, van a depender de Junts y de Podemos.
El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha.
Pues nada, un problema inventado, agenda de la derecha, jueces fascistas, lo típico. Pero bueno, además, hoy en COPE se ha hablado mucho de ciberestafas. ¡Tenemos cartera! Hoy en COPE hemos hecho un recorrido por España para poner cara y datos a una amenaza que no deja de crecer y en la que nos han intentado cazar a casi todos alguna vez. Casi 1.200 ciberestafas se producen cada día. Alberto Rodao es teniente coronel y jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO, de la Guardia Civil.
Todo empieza por el vicio que es la denuncia. Si los ciudadanos no denuncian, lo que tenemos es impunidad. Y el ámbito ciber, la denuncia es fundamental porque la prueba, nuestra evidencia, lo que nosotros trabajamos es digital y es efímera y desaparece. Y esa evidencia en muchos casos está fuera de nuestras fronteras. Entonces, si no hay una denuncia rápida y nosotros no podemos obtener esa evidencia, es imposible que investiguemos el delito. Por eso tenemos dificultades. Ni siquiera en Europa tenemos una legislación armonizada de protección de datos. Hay países que a los 5 días borran los datos. Si tú no anuncias el ciberdelito, yo en 5 días no pido la preservación de esa información, desaparece.
Y nos contaba que además muchos complicado. De estos se producen en el extranjero, es verdad, pero que muchos de ellos se producen en España, desde España a españoles. Mm. Eso llamaba la atención. Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 4 de febrero del 63, día en el que nace Noodles, guitarrista de Offspring.
¿Se llama Noodles?
Sí.
Con pollo, Noodles con pollo. Sí, algo tranquilito para irse al sobre. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
El verdadero sabor del agua.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena.